vencer a Satanás en Cristo. Cristo como el sacrificio no solo nos limpia del pecado, sino también Él es la realidad de la vaca roja que nos purifica de toda muerte. Su vida de resurrección acaba con toda muerte. Y ayer ya hemos visto en Números 19, ya vemos la vaca roja, pero en los capítulos anteriores vemos cómo el pueblo de Israel está poco antes a la frontera para la buena tierra. Pero Satanás les quiere parar para que no puedan entrar. Y en Proverbios 20, 27 dice, Proverbios 20, 27. Perdona, es el versículo falso, pero dice que los deseos de los ojos y los deseos de la carne son como sin fin. Y hoy, esta tarde, queremos seguir viendo a los capítulos, los próximos capítulos. En esos capítulos se habla de la falta de fe y de quejarse. ¿Qué quieres dar? Solo una vista en general. Empezamos en Números 13. Números 13 están poco antes de entrar en la buena tierra y Moisés manda a espías para ver el país. Y vuelven con frutas de la buena tierra. Vuelven con frutas de la buena tierra y todo el pueblo ve las riquezas. Y en versículo 26 dice, que dan un resumen, dan reporte al pueblo. Dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual Dios enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Es un fruto muy grande. Pero también hay problemas. Números 13, 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita al Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, el Cananeo habita junto al mar. Y hay muchos pueblos fuertes. Y es un dilema, ¿no? La tierra es buena, pero también hay muchos problemas. Y luego viene la falta de fe. Porque el hermano Caleb dijo, el Señor nos dará esta tierra, pero luego viene la desobediencia porque dicen, no vamos a entrar en la tierra porque son demasiado fuertes que nosotros y vienen y empiezan con hablando mentiras, hablando solo la mitad de la verdad. Han visto que los pueblos en la buena tierra son más fuertes, son más grandes, y nosotros somos más pequeños, y tienen miedo. Y esta falta de fe, este miedo, produce mentiras y aún muerte espiritual. En ese momento han olvidado a Dios, han olvidado la palabra de Dios y sus promesas, han olvidado todo su propósito. Y luego el pueblo dice aún en Números 14, versículo 2, que quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en ese desierto, ojalá muriéramos. Y tienen miedo, están llenos de miedo. Y en versículo 7, otra vez, Josué y Caleb animan al pueblo, hablando: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos. Con nosotros está Jehová, no lo temáis. Y toda la multitud dijo: amén. No, querían apedrearlos, querían matarlos. ¿Eso qué es? Es una reacción de muerte. Tal vez sí, los pueblos ahí en la buena tierra son más grandes que Israel, pero no son más grandes que Dios. Y eso es un principio. Que no debemos dejar entrar la incredulidad en nuestros corazones. Todos tenemos problemas y tal vez piensas: no lo puedo vencer. Y sobre todo, si se trata del propósito de Dios, Él nos muestra que nos quiere hacer reyes y sacerdotes y nos quiere hacer entrar en su reino. Y muchas veces Satanás empieza con esa incredulidad y de hacernos retrasar por medio de nuestra incredulidad. Tal vez hay problemas en la familia, en el trabajo, y es como un pueblo muy fuerte. Y tal vez piensas: pues ahí no puedo vencer, tengo un problema invencible. Son gigantes para nosotros, como los gigantes en la buena tierra. Pero necesitamos decir: Señor, te creo. Ayuda a mi incredulidad. Esos problemas son para hacerte más fuerte. Esos gigantes en la buena tierra están ahí para darte pan en tu estómago. Sin estos problemas, nunca vas a comprender cuán grande es nuestro Dios. Por eso es tan bueno aplicar y usar nuestra fe, porque esta incredulidad ha causado 40 años de retraso en el plan de Dios. Y aún no solo retraso, sino toda esta generación incrédula murió en el desierto. Dios tenía que esperar para una generación nueva con la que puede cumplir su propósito en la buena tierra. Y luego, después de capítulo 14, viene Números 15 y muestra qué es lo que esa generación nueva va a hacer en la buena tierra. Van a traer los sacrificios. Y yo pienso que esos capítulos 12, 13, 14 son cosas tan terribles que pasaron y que nos muestra que han pasado de Egipto, han salido del mundo, pero Egipto todavía estaba en su corazón. Y por eso necesitamos los sacrificios espirituales para que este mundo en nuestro corazón sea quitado de nuestros corazones. Y el segundo punto en esos capítulos, antes de la vaca roja, es la rebelión de Cora. Cora era un varón que hizo rebe algunos desde el pueblo, que les dices de rebelde contra Dios. Coré, capítulo 16. Sí, tal vez tengo un problema, pero con ese problema no voy al Señor, sino voy a los otros hermanos y le digo, pues mira, este hermano Tomás, ¿también piensas de él de esta man sobre él de esta manera? Y es algo que un momento, vuelvo enseguida. Perdona, ahora había un problema con un coche en la calle. Aquí el problema no era con enemigos del pueblo, sino eran ancianos, los líderes del pueblo, causaron problemas, escucharon a Coré y rebelaron. Se levantaron contra Moisés y contra Dios. El problema es que esta muerte espiritual es como una infección. Es contagioso, infeccioso. Y luego Dios tenía que juzgar Coré y toda esta multitud. Y la tierra se abrió y murieron. Y después de ese juicio, aún todo el pueblo siguió levantarse contra Dios y quejarse contra Dios, lamentar. Y muchos más murieron. 14.700 murieron. Y a Moisés mandó a Aarón a salir y de con incienso. Y en ese momento la plaga se paró. Y Moisés y Aarón, en vez, no se han defendido a sí mismos, sino han intercedido por el pueblo, han orado por el pueblo. Moisés era la persona más humilde de todo el planeta. Si nos atacan, muchas veces nos defendemos nosotros mismos. Pero Moisés no se ha defendido, sino ha visto que no es un ataque contra él, sino están luchando contra Dios. A veces en el trabajo, sí hay que aclarar cosas. Y también en la iglesia, sí, hablamos, claro, a veces hay que aclarar algo. Pero si hay un problema, voy al rey. Y no quiero murmurar y quejarme y hablar todos mis argumentos con pensamientos con los demás y no venir a Dios. Eso, si no lo hago, si trato con problemas de esta manera, voy a causar muchos problemas. Es mucho mejor aprender a dejarlo a Dios, llevarlo a Dios, decirle, deja a Dios decidir. Y luego pusieron ahí 12 varas para cada tribu y deja a Dios decidir cuál vara va a confirmar. Y la vara de Aarón floreció, lleno de vida, lleno de fruta. Esos son ejemplos muy fuertes para nosotros para entender cómo tratar con esas situaciones. Señor Jesús. Señor, te alabamos. Señor, ayúdanos en todas las situaciones. Que la muerte no reina, sino que tu vida reina en nosotros. Señor, queremos poner esa mirada hacia en ti. En la fe queremos conquistar esa buena tierra. Sí, Señor, enséñanos a llevar todo a ti. No queremos tener razón y al final estamos muertos. Gracias por tu palabra viva que nos advierte. Cámbianos a través de tu hablar. Que no traigamos ninguna muerte o rebelión a la iglesia. Enséñanos de venir a ti con todas las cosas y preguntar a ti. Gracias, que tú eres un Dios que responde. Amén. Esos versículos son muy fuertes de ver cómo Coré y sus amigos, cómo desarrolló esa rebelión y cómo la muerte espiritual se extendió. Empieza con Coré, con una persona, luego había dos amigos, o sea, tres en total, y luego 250 que rebelaron. Y al final era toda la multitud de Israel. que fueron ensuciados con la muerte. La muerte muchas veces no viene de repente, sino es como un proceso que es cuando estoy alejándome del Señor. Primero solo estoy enfermo, pero al final de la enfermedad está la muerte. Y como hemos oído con Miriam en Números 12, al inicio había una ofensa, algo que le molestaba, y empezó a hablar contra Moisés, y luego tenía la enfermedad. Tal vez si veo algo que falta en la iglesia, algo que no está bien en la iglesia, muchas veces no puedo callarme. Quiero que todos lo vean también, de mi punto de vista, de lo que no va bien en la iglesia. Lo que yo he encontrado, necesito hacer saber a todo el mundo. Y es muy difícil callarme. Pero esa actitud de Moisés es una lección muy importante. Moisés se acercó al Señor y le llevó esta cosa. Y se arrodilló sobre sus rodillas. Y muchas veces yo me di cuenta, cuando hablo con el Señor, me doy cuenta si estoy cerca al Señor o no. El Señor, cuanto más me alejo del Señor, cuanto más muerte espiritual habrá. Y aun si estos capítulos en Números 12 hasta 19, hay tantas cosas graves donde el Señor está juzgando. Y la muerte siempre se ha extendido, se ha desarrollado, sea a través de murmurar, como rebelión, sea como concordia, y también, o sea, a través de incredulidad, como los hijos de Israel que no querían entrar en la buena tierra. Y en medio de esos capítulos vemos Números 19 y 18, que habla del sacerdocio y de los sacrificios. Y eso en realidad es nos muestra que un camino, cómo ser salvado de esta rebelión y de este murmurar. El servicio de un sacerdote es un regalo, porque la muerte espiritual nos hace alejarnos del Señor. Pero el servicio como sacerdote te lleva a su presencia, te lleva cerca al Señor. Es la palabra, nos está conmoviendo a todos, porque creo que todos ya lo hemos experimentado, ¿no? De una u otra manera, lo hemos experimentado ya, creo. Estoy tan agradecido que podemos tratar con esas cosas dentro de nosotros. No es bueno traer pelea y esas cosas, sino es mejor ver lo que el Señor hace. De muchas cosas en el pasado yo tenía que arrepentirme, porque he reaccionado, no he reaccionado en el Señor. Pero de estos errores estoy aprendiendo. Y estoy muy agradecido de que el Señor nos habla de estas cosas y podemos tratarlo y vencer esa muerte. También tengo que decir que un fruto ya está creciendo. Gracias, Padre. Quiero también añadir una experiencia acerca de eso, donde yo estaba antes en un grupo, hablaron en contra del sacerdocio. Y también para mí, cuando el Señor me ha mostrado el sacerdocio santo, estaba lleno de fuego y el Señor ha cambiado muchas cosas en mi vida. Y quería luchar para el sacerdocio. Y pensé que quiero vencer, convencer a todos los hermanos que están ahí en este grupo. Y pensaba, pues si yo puedo convencer a uno, él también me puede ayudar a convencer a los demás. Y tenía planes como el sacerdocio se puede levantar a pasar a los demás. Y mi experiencia era cuanto más yo hablé de esas cosas, la situación se ha empeorado mucho y no tenía paz en mi corazón. Moisés nunca ha luchado por su causa, por su razón. No ha disputado con Coré y sus amigos. No les dijo, pues me habéis malentendido todo eso. No. Sino ha pasado esa cosa, lo ha dejado al Señor. Y el próximo día, Dios ya ha arreglado todo el asunto. Con mis manos, yo no quiero tocar la obra santa que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Es bueno dejar la cosa al Señor. Él es el Señor de la vida. Él puede edificar su casa. A veces tal vez me siento atacado o ofendido. Necesito aprender a dejarlo al Señor inmediatamente. Y necesito aprender a decir, Señor, esa no es mi lucha, sino es tu cosa, es tu casa. Es realmente una liberación esta actitud que te dará también la vida. Amén. También tiene la experiencia hace 10 días con la muerte. Por varias causas me caí en un hueco muy una valle muy profunda. Pensé, ya no tengo fe, ya no tengo realidad de Cristo en mi vida, como depresiva casi. Y esas cositas que causaron esa reacción no era muy lógico, no cabe. La reacción era más fuerte que esas cosas pequeñas. Y fuimos a tener oración con una pareja que vive aquí cerca. Y tuvimos algo de comunión. Y el hermano compartió que hay un versículo que dice, Dad gracias en todo. En ese momento yo sabía que este versículo es para mí. Dad gracias en todo. Y Y escuché también una reunión de una conferencia donde dijeron que antes de la muerte muchas veces viene la actitud de estar insatisfecho, de no estar contento. Y yo me di cuenta, ese es mi problema, que no estaba contenta en el Señor. Hemos orado juntos y luego fui a casa. El Señor estaba tan agradecido que el Señor me ha mostrado la causa por mi estado, que yo no estaba contenta y me dio también un camino de decirle gracias por todo. El próximo día me he ejercitado a decir gracias en todo. Y el próximo día estaba mi hija con su marido y los dos niños estaban con nosotros. Y cuando había cosas pequeñas, siempre me he ejercitado a decir gracias, Señor, gracias por eso. Y era una experiencia tan fuerte con el Señor. Yo dije gracias por las situaciones y Él me ha mostrado cómo Él lo arregla, cómo Él resuelve la situación. También le di gracias por mi hijo, porque normalmente siempre estoy muy preocupada por mi hijo. He orado de esa manera, Señor, gracias que tú le guías. Tú estás en control. Amén. Podemos leer un versículo. Efesios 5, del 3 al 5. Efesios, capítulo 5, 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie, versículo 6, ha leído. 7. Una cosa que aquí en capítulo 13 el hermano ya lo menciona, ha mencionado. Capítulo 13 es cuando el pueblo les dijo Entrar en la buena tierra, tomar la buena tierra. Y he visto cuán resultado grande tiene la desobediencia. Levítico 13, capítulo 1. Números 13, 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. El Señor dijo claramente que Él quiere darles la tierra. Y sabemos lo que pasó después. Esos espías, esos que fueron enviados, 12 hombres, salieron para reconocer la tierra y luego volvieron en Números 13, 26. Ya lo vieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cadés. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Eran gigantes. Aquí se puede ver que la tierra sí es muy buena, como el Señor les ha prometido. Pero no solamente es una leche donde fluye leche, un país de leche y miel, sino también hay gigantes. Hay que conquistar la tierra por eso. ¿Y cómo reaccionó el pueblo? Empezaron a murmurar. Y la incredulidad creció en ellos. Y al final, ¿en qué resulta esa incredulidad? Resulta en la muerte de una generación entera, que una generación no recibe lo que Dios les quería dar, había planeado para ellos. Eso me ha dado de nuevo una visión fuerte, cuán grave es la incredulidad. Eso antes no estaba muy consciente de eso. Muchas veces, tal vez pensamos, pues no es tan malo si no creo, es mi problema, no puedo creer. Pero aquí puedes ver que esa incredulidad ha causado la muerte de una generación entera y duraba 40 años hasta que el pueblo podía avanzar. La incredulidad no es algo pequeño, sino trae la muerte. Y no solo trae la muerte, sino también para o frena todo el propósito de Dios. En Hebreos capítulo 3, Pablo habla de esa cosa de nuevo, otra vez, de Moisés. Hebreos 3. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Un corazón malo de incredulidad es malo. Es malo, de verdad. Y en Números 13 vemos cómo Dios ha dado un orden muy claro. Tomad la tierra. Pero no creyeron en esa palabra de Dios. Si Dios habla algo, tenemos que obedecer. Si Dios nos habla sobre la adoración, no es opcional. No debemos disputar, sino tenemos que tomar en fe lo que el Señor habla. Si el Señor avanza con la iglesia y dice, pues el próximo paso es que tomad la tierra. Yo quiero daros esta tierra. Pero si el pueblo retrasa, tiene muchas razones buenas para no, para pararse. Entonces Dios tiene que juzgar y tiene que esperar a que haya una generación nueva. Eso me mostró cuán importante es obedecer a su hablar y cuán importante es experimentar esa palabra que Dios nos habla en la fe. Siempre hay algo de que tenemos que tomar y conquistar. Como Caleb, él tenía esa actitud. Lo que tenía que conquistar, los gigantes son pan en mi estómago. Nadie ha dicho que ninguna de, nunca dice que será fácil, pero esos problemas, esos gigantes son pan en nuestro estómago. No debemos tener un corazón incrédulo, malo, incrédulo. Hebreos 10, 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si retrocedemos, es para perdición. Pero si tenemos fe y creemos, es para la salvación de nuestra alma. Si el Señor nos habla, tenemos que aferrarlo y tomarlo en la fe. Y una cosa más. Lo que ya hemos oído también en Números 16, con la rebelión de Coré. Números 16, Coré se levantó contra Moisés. Pero si sigues leyendo, esa rebelión no era contra Moisés en realidad, sino era contra Dios. Al inicio se trató solo de una persona, y luego, pero luego eran dos, cuatro y hasta 250 personas. Y luego en el capítulo 17 ves 14.700 que murieron. Es un crecimiento grande, un crecimiento de la rebelión. Quiere decir que rebelión contra Dios no es cosa pequeña. Es muy contagiosa. No, no se para con una persona, sino se extiende. Se pasa a los demás. ¿Y por qué se levantó Coré? No estaba contento, sino tenía envía sobre Moisés, envidioso. Moisés no se ha instalado a sí mismo como líder, ¿no? Fue instalado por Dios. En Números 16, no sé cuál versículo, pero dice, en este reconoceréis que Dios me ha puesto como el hermano acaba de decir, Moisés no empezó a luchar y defenderse a sí mismo. No sabéis que Dios me ha llamado, yo no sabéis que Dios me ha llamado como líder. No. Solamente dijo, nos encontramos delante del Señor, nos vamos todos al Señor y el Señor va a decidir. Y dijo, el Señor va a mostrar quién será el santo, ¿Quién es santo para él? Y el Señor decidió y ha juzgado. Se ve también luego, con la vara de Aarón que floreció. Una vara floreció, las otras siguieron muerto. Pero deja al Señor decidir, tomar la decisión. No, nosotros no debemos, necesitamos ser celoso por alguien en la iglesia. No, no hace falta luchar por ti mismo o por otra persona o por algo, sino deja al Señor luchar. Es una lección muy importante. Moisés no ha luchado por sí mismo, sino deja el asunto al Señor. Y también es bueno para nosotros ver que yo no quiero ser una fuente de amargura, una causa de amargura. En Hebreos 12, 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Eso pasó con Coré, había una raíz de amargura y muchos fueron contaminados y al final estaba la muerte. Pablo dice aquí, mirad bien en ello, que eso sea también una advertencia para nosotros. Señor Jesús. Es toda esa cosa con la muerte. No pasó en la etapa desde Egipto al monte de Sinaí, sino esas cosas sucedieron entre poco antes de entrar en la buena tierra. Y cuanto más cerca estaban a la meta, cuanto más Satanás luchó con esas armas. Y también nosotros vimos al final de este tiempo y todo lo que estamos escuchando aquí son estrategias de Satanás para hacernos parar poco muy cerca a la meta. Si estás en una carrera y al inicio caes, no pierdes mucho. Pero si estás corriendo todo el tiempo y poco antes del fin caes, es una pena, una lástima. El Señor viene pronto. Vemos como todas las señales están en todo lugar. Vemos las señales. Pero Satanás también atacará más fuerte en este tiempo. El enemigo viene con rebelión, viene con quejas, con murmurarse. Y luego hay más, al inicio es solo una cosita que no me cae bien, luego cuatro cosas, cinco cosas, ocho cosas y al final la mitad no me cae bien. Y al final voy a causar mucha muerte y contaminar a los demás también. Y el fin será que no puedo entrar en la buena tierra. Eso es lo más o lo peor. Lo hemos leído hace poco en Números, más al final. Dios hace contar todo su pueblo. Y son más que 600 miles. Y al final del capítulo dice, no había ni no había ni una persona de la generación que salió de Egipto, fuera, que entró en la buena tierra, fuera Josué y Caleb. Somos pocos, pero espero que no seamos menos. Necesitamos mirar bien y también comprobar nuestro corazón, diciéndole, Señor, yo quiero entrar en la buena tierra. No, yo no quiero morir en el camino. Muchos ya murieron. Y es tan importante que el Señor tenga algunos que las que puede traer en la buena tierra. Es tan sano oír esta palabra. Y hay que traerla al Señor. Señor, donde yo tengo algo incrédulo, donde yo tengo rebelión, donde no, donde estoy tal vez desobediendo a ti. Y si me doy cuenta de algo, necesito tratar con ellas inmediatamente, porque si no, van a crecer. Si no las trates inmediatamente, la muerte va a crecer rápidamente. Por ejemplo, si solamente escuchas algo sobre alguien, ¿cómo puedes tratar con eso? Tienes que orar inmediatamente e interceder por los hermanos. Pero si empiezo a meditar sobre ello, entonces Satanás puede tener su El Señor Jesús también dijo, velad y no os dejáis engañar. Marco, Evangelio de Marco, 13, a partir del 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Señor, nunca queremos caer en esa muerte espiritual. Señor, ayúdanos a estar siempre velando en ti, velando y orando, y también mirando unos por otros. Señor, queremos mirar bien que no haya una raíz de amargura, ni en nosotros mismos o en los demás. Tengo también una pequeña experiencia acerca de eso. Antes no tenía eso, pero es también para mí es una señal. De repente vinieron pensamientos raros o extraños sobre los hermanos. Y me di cuenta que esos pensamientos son de Satanás. Tal vez no hay una causa, no hay una razón por esos sentimientos. Y de repente hay un sentimiento raro sobre los hermanos. En mi trabajo no, eso no sucede. Pero sobre los hermanos, eso sí sucede. Pero si inmediatamente reacciono y no dejo crecer esos pensamientos, entonces sí, el Señor tiene la victoria y puedo tener una comunión libre y alegre con los hermanos. El pueblo de Israel ha olvidado por completo que estaban en esclavitud en Egipto. Solo se recordaron de la carne, de los peces, del ajo y la sangría. Esa era la generación que ha vi visto todos estos milagros de Dios. El enemigo siempre nos hace mirar las cosas falsas. El Señor dice que sus mandamientos, sus testimonios son verdaderos. Y todos nosotros hemos experimentado la obra del Señor en nuestras vidas. Y no debemos olvidarlo, sino a veces hay que recordarse a sí mismo qué milagros, qué es lo que el Señor hizo en mi vida. Y eso también nos ayudará de no mirar las cosas que Satanás nos quiere mirar. Eso me habló esta tarde también, y que no olvidamos las grandes cosas que el Señor hizo en mi vida, y de esas sí hablamos unos a otros. Es bueno animarse unos a otros sobre esas cosas. Eso sí anima, eso edifica y nos hará más firme. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Tú nos has librado de verdad de Egipto y nunca queremos volver, sino queremos conquistar la buena tierra. Miramos hacia adelante a la buena tierra, a la meta. La muerte espiritual es una enfermedad muy contagiosa. En Números 13 hemos oído sobre los 12 mensajeros, 12 espías que volvieron. Y 10 de ellos hablaron mal sobre la buena tierra. Y con esas palabras, lo que contaron al pueblo de Israel. El problema aquí no era un pecado o como una mentira, una plena mentira. Hablaron la verdad, de cierta manera. Dijeron, sí, la tierra es buena, pero hemos visto los gigantes. Eso no era mentira. Los gigantes sí estaban. Los hijos de Enac. Un país que consume sus habitantes, sus inhabitantes. Tal vez exageraron un poco, pero sí estaban convencidos que eso es un problema. No creo que querían mentir al pueblo, hablar mentiras. Pensaron, sí, pensaron de verdad que si entramos a la tierra, nos van a comer. No es una plena mentira con las que seducieron al pueblo. O no tenían la intención de hablarles mentiras o de hacerles seducir. Pero el problema era que no tenían fe. El problema no era algo obvio, falso, que es obviamente falso. Porque si sería así, todo el pueblo diría, pues nos habéis metido fuera con vosotros. No, el problema era que han pasado su incredulidad al pueblo. Han introducido este pensamiento que Dios es más pequeño que los gigantes. Han plantado esa semilla en la mente del pueblo. Han plantado esa semilla que los gigantes son más grandes que Dios. Pero antes sí han visto cuán grande es Dios. Y eso era el problema, que desecharon su fe en el Dios vivo y en vez de creer, han pasado su incredulidad. Incredulidad quiere decir desobediencia, y desobediencia es una palabra bonita para rebelión, rebelión contra Dios. Aquí no se trata de mentira, porque mentira sí lo puedes entender y mirar atrás fácilmente, pero el problema es que es la incredulidad entró. Y eso es la muerte espiritual. Y esa muerte es mucho más contagioso que el pecado. Si yo entro a la sala aquí y yo estoy emborrachado, eso no es muy contagioso. No vais a volver a casa y también emborracharos y tomar mucho vino. No, me vais a hacer salir y me vais a decir, cambia tu vida. Pero si entro aquí y te hablo mal de unos hermanos y te dejo mi frustración y hablo todas mis cosas que están en mi corazón y te hablo acerca de eso, entonces sí estarás muy atento, vas a oír muy bien. Y eso es mucho más contagioso que un pecado. Vemos en Números 13 y en el 14, Números 14, toda la congregación, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Antes eran solo 10. 10 espías, solamente 10, pero aquí enseguida dice todo el pueblo. Qué cuán rápido muestra que la muerte es algo muy contagioso, y si no está tratado, trae la muerte con un resultado muy, muy mal aquí. Y luego viene el capítulo 15, y como el hermano dijo, capítulo 15 habla sobre los mandamientos, sobre los mandamientos acerca de los sacrificios en Canaán. Es un orden muy interesante, porque ahora en medio de este capítulo habla de los sacrificios. Y enseguida después del capítulo 15 viene capítulo 16 sobre Coré y su rebelión contra Dios. No sé por qué, pero tal vez los sacrificios no le gustaron. Parece como una continuación del capítulo anterior. Coré tenía algo en contra de Dios y su propósito. La rebelión no era contra Moisés, sino en realidad era una rebelión contra Dios. No puedes rebelir contra una persona. En la Biblia, rebelarse. En la Biblia, rebelarse siempre está en contra de Dios. Si Dios revela algo y yo me rebelo contra eso, es una rebelión. El anís era solo Coré, él solo. Pero luego había tres amigos, Datán y Abiram. Y se rebelaron contra Dios, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. ¿Y cuáles varones eran? Príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. La rebelión no empezó con el pueblo normal, sino eran líderes, príncipes de la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón, les dijeron: basta ya de vosotros. Toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Eso no suena bien? Sí, el Señor estaba en medio de ellos. El tabernáculo estaba ahí. No están hablando mentiras. No están hablando mentiras. Donde podrías decir, espera, lo que dices es mentira. No, pero han pasado la muerte. Su rebelión contra Dios les trajo la muerte, no solamente a sí mismo, sino al final también a 14.700 del pueblo. La muerte es muy, muy contagiosa. En una conferencia en Suiza dijimos que sería muy bello si el Evangelio es tan contagioso. Si les hablas a alguien sobre el sacerdocio santo y al próximo día ya son cuatro contigo y al tercer día son 250 y al final todo el pueblo está afectado. Es una pena que la vida y la santidad no es tan contagiosa, pero la muerte sí es muy contagiosa. Se desarrolla, se extiende muy rápido. Por eso, como sacerdotes, necesitamos un sentimiento para la muerte espiritual. Si la muerte espiritual entra, no solo muere uno o dos, sino muchos. Y aquí no hablo de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Y eso ya lo hemos visto en muchos casos. ¿Cuántos cayeron en tal tipo de rebelión? Por eso es tan importante si hay esos pensamientos o pensamientos malos en contra de la palabra, en contra de los hermanos, que nos limpiamos rápidamente y que seamos purificados con las cenizas de la vaca roja. Por eso están esos capítulos antes del capítulo 19 sobre la vaca roja, para mostrarnos claramente ¿dónde vamos a acabar y terminar si no nos dejamos tratar de esa muerte? Hoy el Señor me ha recordado de un versículo para no dejar entrar la muerte espiritual, que habla de no entristecer el Espíritu Santo. Efesios 4, 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Y Primera Tesalonicenses 5:19 dice, Primera Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Amén. Primera Tesalonicenses 5, 19 al 22. ¿Quiero añadir algo? El domingo pasado, después de oír la palabra de todos los tres reuniones, me paré con el punto de las murmuras, de murmurarse. Y el Señor me trajo también a 1 Tesalonicenses 5, que dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, como la hermana ha testificado antes. Y ahora no apaguéis al Espíritu. Esos 3 días pasados he intentado de orar sin cesar y de hablar todo, sobre todo con el Señor. Claro, no siempre lo he logrado, pero le he practicado mucho y me di cuenta cuántas veces estoy murmurando y quejándome. Y yo me conocí a mí misma de nuevo. Pero es realmente una clave. Orad sin cesar es la medida mejor en contra de las quejas y de murmurarse. Amén. Gracias al Señor. Señor, te alabamos. Y te pedimos que la palabra que hemos oído, que sea nuestra experiencia, sálvanos de todas murmuras y de los deseos de la carne. Sálvanos de toda forma de rebelión y de toda incredulidad. Señor, no queremos que esas cosas estén en nosotros o crezcan en nosotros. Señor, nos arrepentimos de toda muerte. Señor, para la muerte en nosotros y alrededor de nosotros. Señor, queremos aprender de ti. Haz todo tu pueblo obediente a ti. Moisés le dijo al pueblo en con Coré y sus amigos, cuando Dios les juzgó, dijo al pueblo, alejaos de estas personas. Eso realmente es nuestro camino para ser salvo. Si de alejarnos, si notas que hay muerte y rebelión, tienes que tomar distancia, tienes que alejarte. Nadie lo puede sanar, pero la única manera es alejarse. Señor, queremos alejarnos de toda forma del mal. No queremos ser infeccionados de la muerte o del pecado. Señor, te pedimos que seamos tales como Caleb y Josué, que tienen un espíritu excelente, un espíritu de fe. Señor, queremos tomar la buena tierra. Tú nos has hablado y queremos experimentarlo también. En Génesis capítulo 3, 1 dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. La serpiente usa las mismas palabras, pero las cambia el sentido. Números 16. Donde Moisés llama a Tatán y a Abiram, y ellos respondieron: No iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto. Eso es realmente la serpiente astuta, que realmente cambia las palabras, usa las mismas palabras que de Dios. Pero Egipto no era un país de leche y miel, sino la buena tierra. En realidad era esta leche, esta tierra de leche y miel. Torcer la palabra. Y otro versículo de Salmo, lo siento, no tengo los números. Este es Salmo 101, creo. Alguien ha preguntado los versículos donde, de la manera hermana anterior. Esa palabra de Moisés realmente habla sobre nosotros. Tiene mucho que ver con nuestra historia. Esa palabra es muy práctica para nosotros. Es tan importante entrar y trabajar con ella. Hay una hojita aquí con una tabla. Que da un que lista los capítulos de números 11 a 18, 19, para ayudarnos a trabajar con la palabra. Cantemos una canción, es 252 en alemán. Que lo cantemos. Doscientos cincuenta y dos.